porteña, diputada nacional, por lo pronto, entre otras cosas, pero lo último que has hecho ha sido representante permanente de Argentina ante la OEA. Hola, Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Un placer estar acá, muy bien.
Voy a ser muy básico.
Sí.
La OEA, ¿para qué sirve?
Bueno, sirve para muchas cosas. Porque...
¿No son un montón de ñoquis de todo el mundo charlando y comiendo cosas ricas?
Yo fui con muchos prejuicios, te confieso, porque alguien que trabajó en la OEA mucho tiempo, que como vos decías es la Organización de los Estados Americanos, hay 34 países sentados, falta Cuba, que hace muchos años salió y nunca más volvió, pero esos 34 países que tienen cada uno una silla... tienen muchas cosas en común y las que no tienen en común la ponen en común. Por ejemplo, comparten las mejores prácticas de cada país. Entonces vos...
¿De qué temas?
Por ejemplo, hay cuatro temas muy importantes que son derechos humanos, uno de los principales. Allá está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa, la que intervino en el momento de, por ejemplo, Maldonado, que salió a decir que a Maldonado lo había corrido la gendarmería y entonces la Argentina tenía que poner orden. Bueno. Y fue todo un problema, ahí está en Washington y forma parte de un pilar muy importante de la OEA que es derechos humanos. Otro pilar es la democracia. Los que se dedican, por ejemplo, a países que están todavía muy atrasados en sus democracias, a las MOE, que son las visitas que se hacen para controlar las elecciones, para asistir a los votantes, para ver
¿Eso
que
se hace en todas
las
elecciones de América?
No, en todas no, porque, por ejemplo, nosotros por Constitución no tenemos visitas de este tipo.
Veedores.
De la OEA, que con ese chaleco de la OEA son fotos que recorren el mundo y son prestigiosos porque son serios, y entonces muchos países piden que vayan los observadores de la OEA. Otro de los pilares muy fuertes es la seguridad multidimensional. Todos temas de terrorismo, temas de narcotráfico, temas que tienen que ver con delitos informáticos. Y allí vos ves cómo, de nuevo, se pueden intercambiar prácticas con otros países. Y el último pilar, porque son cuatro, es el de la cooperación. Por ejemplo, cuando los países del Caribe han tenido estos terremotos terribles, otros países acuden en ayuda, hay muchos países de Europa que colaboran, de todo el mundo, los países ricos van a la OEA también y son observadores extranjeros.
¿Son entonces cuántos países?
34.
Que piensan muy distinto en muchas cosas.
En muchísimas.
¿Cómo es se reúnen habitualmente? ¿Cómo es la cosa?
Todos los miércoles, dos miércoles por mes, son sesiones regulares, obligatorias, y después hay sesiones, consejos permanentes, se llaman, extraordinarios, por temas, desde una visita de un presidente, de un vicepresidente, o un tema, por ejemplo, un CEP extraordinario por el tema de la AMIA, que fue realmente conmovedor. Nosotros desde la Argentina pedimos ese CP, ese Consejo Permanente, y pudimos hablar...
¿Qué es un Consejo Permanente?
El Consejo Permanente es cuando se reúnen los 34 países con sus embajadores en las sillas.
¿Y en esto lo hacen especialmente por un tema?
El extraordinario. El ordinario, veces por mes, se tratan distintos temas, que puede ser, por ejemplo, temas de género, LGBTI, o los temas de seguridad, como te decía antes, ¿no? Multidimensional, temas de, bueno, el gran tema de la OEA hoy, hay dos temas muy conflictivos que son Venezuela y Nicaragua. La situación de Nicaragua y la situación de Venezuela se tratan en forma permanente.
¿Venezuela y Nicaragua están representados en la OEA?
Sí, señor. Con muchas dificultades que hemos traspasado, por ejemplo, yo llegué el 21 de febrero del año pasado y el 23 se volvió a reavivar el tema de Venezuela en la OEA, porque recuerden ustedes que el Grupo de Lima, en agosto del 2017, ante la quietud de la OEA, había empezado a funcionar en forma paralela con 14 países. Entonces, la OEA, con Almagro, tomó un nuevo impulso, el uruguayo Almagro, que es el secretario general, que es como el coordinador que eligen los países, se elige cada 5 años, ahora va a haber una reelección en febrero, fue el que, como decimos nosotros, puso la pelota en la cancha de nuevo del tema Venezuela, y hace un año y medio se empezó a reavivar, ver muy de cerca la violación de los derechos humanos sistemática en Venezuela.
Acá en general en la Argentina vemos la costumbre, o estamos acostumbrados a que el Congreso no esté sesionando todos los días, pero siempre nos explican los legisladores que no están durmiendo la siesta, sino que están trabajando en comisiones. allá hay mucho trabajo intensivo en comisiones también, o qué hay más allá de esa reunión de los miércoles?
Sí, hay comisiones, está por ejemplo la Comisión de Presupuesto, que ALADI, que es uno de los grupos regionales, me hizo el honor de nombrarme, o yo fui una kamikaze porque recién llegada.
Te lo dieron a vos porque nadie quiere
me
agarrar,
lo dieron, ¿no? A vos, sí, yo creo que por eso me lo
esta
dieron.
Esta recién llegó, dale el asunto de la guita.
México y Uruguay, Paraguay, perdón, festejaban y decían, qué bien, Paula, acabás de llegar, no querés tener esta comisión. Bueno, la verdad que fue todo un desafío, porque la OEA hacía 11 años que no aprobaba el presupuesto en la Asamblea General, que es en junio. Hay una fecha de junio donde van los cancilleres a una Asamblea General en alguno de estos 34 países.
Ahora, ¿cuál es el presupuesto? ¿Dónde sale la plata de la OEA?
Son aproximadamente 87 millones de dólares que ponen los 34 países, los cuatro, los Big Four, los grandes donantes, son Brasil, Estados Unidos el primero, ¿no? Canadá el segundo, Brasil y México. Esos son los cuatro países que más ponen. La Argentina aporta 2.600.000 al presupuesto de la OEA. Pero además, estos son estos son los fondos ordinarios. Hay fondos extraordinarios, fondos específicos se le llaman, que aportan, que son prácticamente lo mismo, países como los Países Bajos, mucho dinero aportan. También el Reino Unido aporta dinero, China.
¿Qué aportan?
Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros somos cuidadosos.
Gracias, listo, terminamos el programa.
No, digo porque también nos la hacemos a veces en el sentido de que hay que tratar de que ellos no te manejen la agenda. Claro. O sea, en realidad es un organismo multilateral abierto y el sentido de aportar fondos es para ayudar a este continente a avanzar en...
Claro, pero si te pongo millones de dólares, o soy muy, muy bueno... O estoy queriendo algo.
Por eso, entonces...
Dame una islita del Caribe. Tienes tantas.
Por eso algunos estados lo que decimos es que muy lindo todo lo que los observadores extranjeros vienen a poner a la OEA, pero no tenemos que ser muy cuidadosos con los temas que te imponen, porque son los temas que, por ejemplo, España, Francia, Italia, son los tres observadores permanentes más importantes que siempre tienen un lugar destacado, no adentro de la mesa general.
Francia,
que
sí, Italia y España.
Sí. Uh-huh. Y también está...
¿Por qué? ¿Por la plata que ponen?
Sí, porque ponen mucho dinero y están muy activos junto con los otros embajadores. Es como que somos una gran familia. Yo sigo hablando en presente porque hace muy poquito que me vine, pero la verdad es que quiero decirles que, como les dije antes, el prejuicio era muy grande. Me decían, ojo, no te quedes encerrada a las 5 de la tarde en un ascensor de la OEA porque no te salva nadie. Y no fue eso lo que vi. Hay de todo, como en todas partes, pero hay gente muy, muy profesional y muy seria que entra por concurso. Pero hay muchas cosas buenas para hacer. Lo vi desde el presupuesto, ¿no? Cuando cuando estuve a cargo del presupuesto, me di cuenta que hay mucho por mejorar también.
Vos llegás, los temas, los países, digo, tienen intereses contrapuestos. ¿Es un lugar de discusión? ¿Se discute mucho?
Sí y bien, porque es el mundo de la diplomacia, que era... Yo como soy abogada y mediadora, dije, bueno... con la mediación y ser el tercero neutral que sabe cómo ayudar a otros a negociar, y en la política pude aplicar todo eso que me había dado la mediación y sacar muchas leyes en el parlamento local y en el nacional. Pero yo digo que salí transformada de allí, porque la diplomacia son las cosas dichas con amor, y la verdad es que sí hay muchas reuniones, sí hay mucho diálogo, sí hay mucho trabajo, y los embajadores tienen mucha comunicación entre sí. Había chats de todo tipo, ¿no? Porque en el siglo XXI uno se comunica de esa manera, más allá de que la Cancillería te manda instrucciones por cables. O sea, sí, no es un fax, sino que es un servicio que se llama MOVDOC, es un sistema cerrado de la Cancillería, por lo menos de la nuestra, donde a través de cables que tienen distinta categoría, pueden ser confidenciales, directos,
como
públicos.
Se ven las
como las películas, uh-huh. ¿Viste? Como Wikileaks. Bueno, sí. Vos sabés mucho de eso. Entiendo que ahora estamos explicando sencillamente, uh-huh. Pero la verdad es que hay un mundo muy intenso de negociaciones.
Uh-huh. Hay una pregunta que Osvaldo no va a hacer por pudor, pero es lo que más le interesa a él, porque él le gusta meterse en los grupos de WhatsApp de los embajadores. Uh-huh. ¿En qué grupos de WhatsApp había, digamos, que había como la gente más cercana a vos, los con más afinidad, después hay un WhatsApp general, digamos? ¿Cómo era esa charla en redes, digamos?
Bueno, el grupo de Venezuela, uh-huh. Súper afines. porque éramos los más cercanos y los que estábamos defendiendo y sacando adelante lo que pudimos hacer, que es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. Ese fue un grupo muy fuerte, además tuvimos el privilegio de la misión argentina, porque a mí me gustaba poner a disposición todo el tiempo la misión argentina, que tiene una bonita estructura y cómoda, para que todos puedan
ir. ¿La casa en Washington, decís?
Es el lugar de trabajo, uh-huh. No la residencia del embajador, sino la oficina.
Uh-huh. ¿Dónde queda?
Y las oficinas quedan en Corcoran 1816, muy cerquita de Dupont Circle. Son oficinas que fueron históricamente compradas, que en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo muchos rumores sobre la posibilidad de venderlas, porque sí, se apreciaron muchísimo cuando se compraron a precios muy bajos. No se pensaba,
ciudades como Washington han,
sí, se han dispararon crecido, claro, los precios de una manera increíble.
Argentina no lo vendió.
Argentina no los vendió. En realidad, yo antes de irme hablé con el canciller y el canciller me dijo, mira Paula, estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, porque bueno, siempre están con el tema de achicar los gastos del Estado. Muchas veces a los diplomáticos se les pide también achicar sus propiedades. Pero la verdad es que después de vivir allá y ver la categoría de esas casas y la importancia que tiene Estados Unidos para la comunicación global, uno dice, tal vez venderlas y usar ese dinero no sería lo más razonable, ¿no? Lo más sensato.
De todas maneras, sería buen negocio, quizá por lo costo-beneficio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Yo cuando me fui le dije al canciller que estaba dispuesta a
incluso... ¿Cómo son las oficinas?
Las oficinas
es
una casa muy linda que está atrás de la embajada, la bilateral, porque en Estados Unidos hay tres embajadas. Una que está en la ONU, otra que está en la OEA y la bilateral, donde estaba Fernando Oris de Roa. Uh-huh. Y adelante era como un lugar que en el siglo pasado eran como las oficinas nuestras, eran las caballerizas de...
Ah, mira.
Sí. Muy lindo, tiene...
Se limpió todo eso, no quedó nada de caballo.
No quedó nada, quedó ahí está el estacionamiento. La verdad es que son amplias, son cómodas y tratamos de tenerlas siempre muy limpias.
Sácate el micrófono. Y por ejemplo, bueno, uno de los temas que fue importante en todo este tiempo que estuviste ahí fue la intervención militar a Venezuela, ¿no? La propuesta que hubo, la posibilidad de invadir, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo era la charla con la gente de Venezuela? Que vos te encontrabas con ellos, ¿cómo charlaban?
Bueno, hubo dos momentos.
Hay insultos.
Cuando yo llegué, estaban los venezolanos de Maduro, uh-huh, con lo cual eran gritos y pedidos de palabra, y allí para pedir un punto de orden, golpeás con el cartelito la mesa.
Ah, sí, tanto así.
Sí, tanto así, pero bien, digamos.
Después de esa reunión con todos, ¿hablaban uno a uno? ¿O te veías con un tipo de Venezuela y le decías, mirá, están matando gente en tu país?
Bueno, los diplomáticos no dicen esas cosas, pero yo, como soy política, era un poquito más...
sacadita.
Sí, digamos que decía lo que pensaba, y eso también a muchos diplomáticos, a algunos les caía muy bien, a otros no tan bien, uh-huh, porque en realidad yo terminaba diciendo lo que otros no podían decir. Pero claro, les repito, los vi a los diplomáticos de carrera decir cosas con muchísima firmeza, con muchísima claridad, inteligencia y muy bien dichas. Y por eso yo también salí transformada, porque dije, wow, o sea que hay otra...
¿Se puede decir todo esto?
Exactamente, se puede decir todo y mucho más de una manera increíble. Es como que te ponen un guante en la mano y sin darte cuenta ya lo tenés puesto.
Bueno, eso lo notamos muchísimo en los encuentros que tuvimos con embajadores acá en el programa, que tenían que tocar temas embromados a veces. Hemos hecho dos encuentros con cuatro embajadores. Y decían cosas embromadas, incluso eran países que alguna vez habían estado en guerra, ¿no? Y que sin embargo podían decir cosas muy duras, pero siempre tendiendo puentes, ¿no?
Absolutamente, estoy maravillada en ese sentido, porque de verdad es el diálogo, es la no agresión, es la no violencia, es la búsqueda de la vía pacífica. Lo que ocurría, obviamente, que ustedes lo saben muy bien, es tan contundente la dictadura que existe en Venezuela, y los acontecimientos iban sumando uno a uno. Para colmo, hace poco se presentó el informe Bachelet, y lo mismo pasaba con Nicaragua, un estado policíaco donde el 18 de abril del año pasado hubo una marcha con cientos de muertos, presos políticos. Nicaragua, de alguna manera... para mí fue muy especial, porque me recordaba mucho a la época de la dictadura donde la CIDH había venido 40 años atrás, el presidente Macri hace poco los recibió en Olivos, yo estuve aquí con ellos estaban muy agradecidos por reconocerle esa labor que tuvieron y esa ayuda que nos dieron. Bueno, y cuando empezó a explotar Nicaragua, el año pasado también, para mí fue muy movilizante. Y entonces,
¿vos estuviste en Nicaragua?
No me dejaron entrar. No soy bien recibida en Nicaragua, porque en realidad Ortega Murillo, la pareja gobernante, no quiere saber nada con que los embajadores de la OEA vayan. Claro. Todavía concibe que algunos enviados de la Secretaría General puedan arribar, pero bueno, la verdad es que ahora hay una comisión especial que está en El Salvador actuando y juntando los testimonios de los nicaragüenses que han sido torturados y perseguidos porque no hay manera de entrar a Nicaragua.
Conocemos muy poco de lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Nicaragua, da la impresión humilde, es mucho más que una dictadura, porque es tiene componentes místicos de parte de la pareja de Ortega, ¿no? No sé si pueden, busquen, hay unos árboles de la felicidad que, bueno, ella, la esposa de Ortega, tiene como ciertas cosas místicas.
Muy.
¿No?
Muy. Sí.
Y tiene como, tiene todos los días, al mediodía, habla como 2 horas por televisión y en la radio. Y hay unos árboles, una especie de árboles, una cosa muy rara, que son como como íconos enormes de 5 o 6 metros, con los cuales llenó la ciudad de Managua y otras ciudades que se iluminaban en una ciudad que no tiene luz, que no tiene casi ningún servicio. Y cuando fue esta revuelta con tantos muertos, los jóvenes lo que hicieron fue tumbar esos árboles, que eran como adornos en las avenidas, ¿no? Que incluso ese mismo logo se usa, tengo entendido, en las cartas oficiales, en todos los membretes oficiales del gobierno de Nicaragua.
Están muy locos en Nicaragua. Yo tengo muchísimas ganas de conocer en algún momento Nicaragua, incluso ellos me han hecho un cartel de Monimboseña, que es una de las provincias allí. Yo he tratado de alzar la voz también. La Argentina ha mandado en este momento a formar parte a un alto diplomático a esa comisión especial que está actuando, haciendo un informe, porque la Carta Democrática en su artículo 20 dice que hay que hacer un informe acerca de si realmente hubo un quiebre democrático. Y como vos decías, Osvaldo, todavía no se percibe la gravedad de lo que está pasando en Nicaragua, pero la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en el corto tiempo que ha pasado la revuelta, que ellos dicen que es un golpe de Estado, ha habido más víctimas que las que se cuentan en Nicaragua, en Venezuela en mucho tiempo. Por eso están todos muy alertas de lo que puede llegar a pasar allí.
Y además hay mucha emigración de Nicaragua. Nosotros acá estamos recibiendo muchos venezolanos y no nicaragüenses porque estamos muy lejos, pero hay muchísima emigración de un país muy, muy pequeño.
Sí, Costa Rica está explotada, te diría, ¿no? Tiene 70.000 nicaragüenses, que para ellos es un montón, y entonces son problemas que el continente tiene que atender porque esa migración empieza a ocupar la salud de países limítrofes. Por ejemplo, Duque está al frente del tema Venezuela porque ellos tienen más de 1.5 millones de venezolanos. Nosotros tenemos, claro, estamos llegando a 170.000, y además han llegado a la Argentina un montón de venezolanos que han podido tomar un avión para llegar aquí. Sin embargo, yo estuve en Cúcuta, en la frontera, y he visto ese paso diario, 50.000 personas por día que van caminando. Fuimos con el embajador Marcelo Stubrin, que está haciendo un gran trabajo allí también. Los cascos blancos han ido. La crisis de salud,
bueno, nosotros,
es tremenda.
Todos los jueves tenemos el primer y único espacio de la radiofonía mundial de la diáspora venezolana, hecha por y para venezolanos, hace más de un año. Y hemos tenido, por ejemplo, notas con gente que ahora está en Villa Regina, en el sur, que vino en auto. En un Fiat Uno. Es allá. Familias enteras. Y de hecho están organizadas en grupos de Facebook donde los que ya están acá le dicen a los que intentan venir qué cosas pueden hacer, por dónde tienen que pasar en Brasil especialmente, dónde les conviene comer, dónde les conviene parar, dónde tienen que tener mucho cuidado. En general, los que salen en auto pueden salir en auto porque pagan una coima muy grande a los militares venezolanos. Que como nos contaba una familia que hace poco, una de estas familias, le habían pagado una coima muy grande a un militar venezolano, salieron desde Caracas hasta la frontera con Brasil, pasaron 70 retenes militares y los pudieron pasar porque estaban con el militar, y una vez que llegaron a la frontera el militar dijo, oh, no se puede pasar, lo siento mucho, y se borró. Y tuvieron que pagarle a los indígenas para que les dejara pasar con el auto por unos pequeños caminos en medio de la selva.
Sí, la travesía del infierno.
La travesía del infierno, y que sin saber si el auto pasaba o no, claro, digamos, y familias con nenes chiquitos, digamos, que ya están viviendo ahora en Villa Regina, en Río Negro, digo. Uh-huh. Así que todo esto está pasando ahora, digamos, ¿no?
Te vuelvo una consulta de la OEA. ¿Cómo son las actividades culturales que organiza la OEA? Que siempre hay como un paraguas de auspicios y de eventos.
Sí, tiene un gran museo maravilloso, tiene una gran biblioteca, tiene guardado, yo casualmente fui hace poco a ver a una gran caja fuerte, todos los que fueron los compromisos cuando se inició en 1948. Y realmente es muy emocionante ver esos cuadernos labrados de cuero. Tienen muchas reliquias. Y además, como se festeja también la independencia de todos los países, hay una gran actividad cultural. Ellos, por ejemplo, a mí cuando llegué a la OEA me dijeron, te vas a cansar de comer empanadas y alfajorcitos de dulce de leche, y no se equivocaron mis diplomáticos, los funcionarios siempre me decían, porque cada uno trata de poner a full, claro, sus productos, como por ejemplo nosotros el Malbec, ¿no? Tenemos incluso muchas bodegas que donan a las embajadas argentinas. Para
¿Y las empanadas quién las hace?
Las empanadas las hacía Felicia en casa, la señora que trabajaba como los dioses.
Como, o sea, llevar a una señora que supiera hacer empanadas para que... Porque supongo que hay una competencia de empanadas en toda Latinoamérica.
No tengas la menor duda. Y te digo que yo creo, bueno, no soy muy objetiva, pero yo creo que la Argentina lleva la delantera.
Y sí, no. Para eso te pagamos, para que digas esto.
Pero Osvaldo, dicho por los que venían a casa, cuando vos les convidabas empanadas a los embajadores, era como, bueno, porque antes hacían solo de carne. Y yo dije, no, tenemos que hacer también de choclo, ¿cómo no? Y de cebolla y queso, como que también acá son empanadas que consumimos. Y entonces, bueno, empezaban a descubrir nuevos gustos. Y Felicia está hace 17 años allá trabajando, es peruana, pero bueno, cocinando es argentina.
Es peruana.
Sí.
Un topo, hay un topo.
Hay un topo en la OEA, un topo peruano en la OEA. Es muy interesante, porque vos pensabas en algún momento llegar a esta parte de tu carrera, digamos, ¿pensaste en la OEA como un objetivo de tu trabajo?
No, la verdad es que me sorprendió mucho cuando Marcos Peña me llamó, yo era secretaria de asuntos parlamentarios y administraba la jefatura de gabinete, que tenía más de 1.300 empleados, y un día me dijo, Paula, ¿pensás, te ves como embajadora de la OEA? Nosotros teníamos que tener mejores relaciones, creo yo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, veníamos con el tema de Milagro Sala, veníamos con el tema
de Maldonado,
y bueno... la verdad que había sido complejo todo ese tema. Y como, bueno, siempre yo fui mediadora y traté de solucionar las cuestiones tirando puentes, y eso pasó también en la Cámara, lo que me permitió también llevar leyes importantes adelante, creo que me lo ofrecieron por eso. Y me sorprendí. Y fue una tarea
¿Aceptaste maravillosa. De entrada?
Le dije que sí, por favor, me lo...
Entró a Wikipedia.
No, porque, bueno, la verdad que por alguna razón yo había seguido el desempeño de la Comisión Interamericana por estos temas y le pedí 48 horas, porque yo tengo un hijo de 20 años. En ese momento Juan Andrés acababa de terminar el colegio, tenía 18, y bueno, tenía una gran duda de lo que él diría. La verdad que se puso re contento. Y me dijo, anda, mamá, anda nomás.
Anda, qué bueno, mamá, a miles de kilómetros de casa. ¿Por qué, qué alguien diría que no?
Fue algo así. Y además también se sumó que yo estaba de novia con un señor que vivía en Nebraska. Así que eso definió un poquito también.
¿Te peleaste o lo trajiste?
No. Se fue, consiguió un trabajo en Washington y se fue. Y ahora está allá trabajando incluso.
¿Tu novia está allá?
Sí, él se compró un departamento, está muy bien, consiguió un laburo fantástico.
Y lo de renunciar por la campaña fue una excusa porque no lo querías ver más. No, obvio, digo, estaban trabajando los dos en Washington.
La verdad es que
yo me dijo casamiento y dijiste no.
No, honestamente, cuando fueron las PASO, lo primero que pensé es...
Que vamos al informativo.
Dale.
Informativo de Radio Nacional. Ahora a las 4 de la tarde estamos hablando con Paula Bertol, que acaba de dejar su trabajo como representante permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos. Vamos al informativo y enseguida llegamos. Bueno, seguimos. 4 de la tarde, 4 minutos, esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional, como todas las tardes. Estamos con Paula Bertol, que acaba de dejar su trabajo como representante permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y dijiste al pasar dos cosas que me llamaron la atención y que quiero saber bien qué pasó, porque nosotros no solemos hablar de temas políticos en la actualidad en este programa, pero tampoco es que los evitamos, y en este caso me parece que era interesante contarlo. Hablaste del caso Maldonado y de Milagro Sala. Una de las cosas que llamaba mucho la atención, bueno, todo el caso Maldonado fue tomado de manera extraña, tanto por los medios nacionales como por los extranjeros, pero si vos escuchabas la voz de la Organización de Estados Americanos diciendo Gendarmería mató a una persona, abrir los ojos y decís, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la OEA dijo eso?
Bueno, en realidad no era la OEA exactamente, sino que era uno de los brazos de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene autonomía y que a través de sus comunicados, que son muy fuertes, y entonces todo el mundo de los derechos humanos está atento, había hecho un tuit con la profundidad de un charco, te diría, ¿no? Porque realmente no tenían más datos que los de algunas organizaciones de la sociedad civil que estaban convencidos de algo que no tenían pruebas. Por eso fue muy movido el tema y por eso en ese momento la Argentina reaccionó con mucha fuerza diciéndole, muchachos, ustedes no pueden sacar un tuit de esta manera sin saber lo que está pasando. En ese momento yo, como secretaria de Relaciones Parlamentarias, era la que acompañaba a la ministra Bullrich tanto al Senado como a Victoria Donda, que pidió una reunión que se hizo en el ministerio, donde la ministra Bullrich le abrió de pe a pa el expediente, le comentó y le contó el proceso que había seguido la fuerza para interrogar a quienes estaban allí, todo lo que había pasado, pero como testigo del hecho nada bastaba. Los senadores gritaban ese día, Patricia le quería mostrar las pruebas, las fotos, no había manera de prender el proyector y de hacerlo, y fue ese famoso día que Patricia dijo, no voy a tirar a los gendarmes por la ventana, y cuando fue Vicky Donda allí, insistiendo que la Comisión Interamericana estaba seguro que la gendarmería se lo había llevado, Patricia se levantó, abrió el expediente, se lo mostró, pero no había manera de que escucharan, de que cambiaran esa idea. Así que no era la OEA y mucho.
O sea, era una idea preestablecida que no podías contrastar con ninguna prueba, porque nadie quería ver las pruebas.
Nadie quería ver las pruebas, y además las organizaciones de derechos humanos muchas veces en la Argentina van como muy rápido y muy fuerte. Y tienen su red muy bien armada con algunos organismos, claro, los que están en Ginebra, en la ONU, en la OEA, y entonces actúan muy rápido, y creo que ahora eso se normalizó, ¿no? Porque había otros países que reaccionaron muy fuerte con lo que le pasó a la Argentina, que se solidarizaron, como por ejemplo Brasil, por ejemplo Chile, Paraguay, o sea, otros países de la región que también tienen muchas causas en la comisión, y tienen muchas causas también porque tienen excelentes abogados en la materia, por toda nuestra propia historia. Entonces están mucho más atentas que otros países donde a lo mejor están pasando cosas como Haití, donde también hay problemas muy graves.
Bueno, tengo entendido que, no OEA, sino que en Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos tiene más denuncias contra Israel que contra Venezuela o Irak o Siria.
Bueno, eso puede pasar y a veces por algunos...
Es raro.
Por algunos... Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene que ver también con el activismo que se claro. tiene en cada uno de esos lugares.
Claro. Pero eso hace que uno no lo pueda ver como una autoridad más o menos objetiva al respecto.
Bueno, pero es que el tema es que vos tenés todo el tiempo las denuncias que ellos tienen que poner en un papel y mostrarte que, por ejemplo, México también está muy arriba uh-huh. en la cantidad de denuncias. Y de repente Honduras no, y Guatemala tampoco, pero no es porque, claro. porque no haya violación de derechos humanos en algunos de los países de nuestro continente, sino porque no está ni siquiera armado el Servicio de Justicia o la División de Poderes.
¿Cómo se soluciona eso?
Bueno, yo creo que la OEA es un vínculo, es una herramienta para que eso se vaya solucionando, porque allí es donde se van viendo estos problemas y pidiendo ayuda, y la comisión hace muchas visitas in loco, es decir, en el territorio, y se ha aumentado mucho el presupuesto de la comisión para que se pueda atender a todos estos reclamos, y más allá de que a lo mejor no se tengan ONG muy fortalecidas como las que tenemos acá, que realmente saben mucho y conocen de derechos humanos, puedan de a poco ir fortaleciendo el sistema de denuncias. Y yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también está haciendo un gran trabajo para instalar y capacitar a todos los países en soluciones amistosas, que es como la primera etapa donde la víctima se presenta a reclamar derechos, y creo que eso de a poco va llegando a todo el continente.
En estos momentos estamos en un proceso eleccionario y una de las fuerzas que tienen mucha posibilidad de llegar al gobierno está diciendo que en Venezuela no hay una dictadura. De hecho, el Parlasur se niega a tratar el informe Bachelet. ¿Qué es el informe Bachelet?
El informe Bachelet es el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Es un informe rigurosísimo, porque la ONU lo es en sus informes. Tiene un equipo de excelencia, incluso un equipo que venía hace mucho tiempo presionando para sacarlo. Estuvo en terreno, fueron uno de los pocos que pudieron acceder, porque la CIDH hace muchos años que no puede entrar a Venezuela.
¿A la Organización de Estados Americanos no puede entrar a Venezuela?
No, no los dejan. Sin embargo, al equipo de Bachelet sí, y la rigurosidad de ese informe es alarmante, ¿no? La cantidad, más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los malos tratos. Hace poco nosotros tuvimos en la última sesión en la que yo participé, escuchábamos a muchos organismos de derechos humanos, Amnesty Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos, todos reclamando y denunciando la opresión y la represión que se vive en las fuerzas judiciales, legislativas y sobre todo en los militares que tienen el país tomado.
Si hay casi 7.000 muertos, asesinados por el gobierno, que en año y medio, digamos, supera ampliamente la cifra que en un año y medio puede haber hecho Pinochet. Uh-huh. Sin embargo, todos pensamos que Pinochet es un dictador. ¿Por qué no podemos estar todos de acuerdo en que Maduro es un dictador?
Bueno, porque creo que eso es algo que diferencia mucho a este gobierno del gobierno que ahora, de los que se pretenden candidatear como gobierno. Nosotros lo hemos dicho muy claramente. Yo ayer lo decía en muchos medios, Venezuela no tiene un problema, tiene una dictadura. Cuando yo lo escuché en vivo y en directo en Santa Fe, Alberto Fernández decir Venezuela tiene un problema, yo decía, no puede ser. Uno dice, tengo un problema porque llego tarde, tengo un problema porque se me pinchó la goma del auto, y lo dijo con una liviandad, porque el tono de la voz también es importante, muy importante cuando uno dice las cosas. Y la verdad que eso me resultó alarmante. Incluso me resultó alarmante la mentira de decir que la Argentina estaba pensando en llevar soldados a Venezuela, porque el artículo 5 del Grupo de Lima, la declaración que fue hecha el 8 de agosto del 2017, dice claramente en el punto 5 que rechazamos todo tipo de violencia y de toda intervención por la fuerza.
Argentina está en el Grupo de Lima que rechaza una intervención militar. Uh-huh. Y en ese punto, ¿quiénes forman el Grupo de Lima? ¿Están todos los gobiernos de la OEA?
No, no están todos los gobiernos de la OEA. Hay algunos sí, algunos no, porque el Grupo de Lima es como un grupo que se gestó cuando la OEA todavía no tenía la suficiente fuerza para reconocer que en Venezuela había una dictadura.
¿Y México y Uruguay no están ahí?
No, México y Uruguay tienen una postura neutral, pero como ha dicho nuestro canciller, no existe la neutralidad con la dictadura. Y decir que uno va a ser conciliador y además acudir a términos muy delicados para la diplomacia, ¿no? Como que nosotros queremos intervenir. Yo le digo al candidato que en la OEA uno ve claramente que cuando hay un problema grave democrático en uno de los países de la OEA que generan para el resto de los países la crisis continental que suscita la dictadura venezolana, la Carta Democrática en su artículo 20 y en su artículo 21 permiten avanzar en un estudio de lo que está pasando para poder tomar una decisión hasta incluso expulsarte de ese organismo.
Si uno revisa los objetivos originales de la fundación de la OEA, aparecen, digamos, toda una serie de principios imposibles de pasar por alto y todos muy muy ambiciosos, digamos, sí. Erradicar la pobreza,
la paz, la seguridad,
promover la economía de todos los países.
Hasta ahora no pasó.
¿Qué te parece que es la zona donde más puede tener resultados la OEA? ¿Cuál es la zona donde más se puede mover, más allá de declarar las comidas musicales de bastante interés continental?
Estaría bueno eso, no sé por qué no lo tratamos.
Lo podemos proponer.
Por favor.
Bueno, ¿sabes que a mí me gustó mucho un momento de Guatemala con Belice, ¿no? Ellos uh-huh. tienen un problema de tierras y la OEA,
frontera, claro.
En la frontera, exactamente, uh-huh. y la OEA realmente fue un puente de pacificación. Uh-huh. Tiene muchas personas que están preparadas para estar en el terreno, para ayudar, para pacificar. Y eso me pareció muy, muy interesante. A mí los pilares que me parece que más funcionan en la OEA son los de derechos humanos y los de democracia. No le saco ninguna importancia al de seguridad y al de cooperación, pero sí creo que esos dos uh-huh. han sido muy buenos y han dado muy buenos resultados. O sea, uh-huh. más que los otros, capaz que los podrían hacer en otros lugares, pero honestamente creo que la idea que yo me llevo de la OEA es muchísimo mejor de la idea con la que entré.
Y contabas, nos decías al principio, cómo son los modos en que se llevan a cabo las reuniones, las maneras de los diplomáticos de hasta decir cosas duras. ¿Cómo es la zona de protocolo? ¿Es como uno ve de los americanos, como de West Wing o una cosa, digamos, es muy protocolar todo? ¿Tuviste que cambiar el guardarropas?
Sí. Es muy protocolar.
Los americanos son muy formales, además.
Mira, en realidad lo que pasó en la OEA es que meses después de que yo presentara cartas credenciales a Almagro, que es así como vos entrás como representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, entró Carlos Trujillo, que es un joven de 36 años, que venía de la Florida, muy cercano a Marco Rubio. Sus padres son cubanos y él también era político. Entonces, bueno, nos cargaban y nos decían que juntos éramos dinamita porque éramos de los pocos políticos de todos los embajadores. Así que no era el caso de Estados Unidos y el protocolo. Sí, el resto, claramente, por ejemplo, la Argentina tiene un nivel muy alto en su diplomacia y también yo antes de tomar el alto honor con el que me, no sé, premiar el presidente, uh-huh. Leí todo lo que te imagines en cuanto a los reglamentos, las leyes, y vos así te das cuenta que sí, que un diplomático está permanentemente al servicio de su país uh-huh. y toda su figura, su imagen, uh-huh. Los modos, los buenos modales.
Todo representa al país.
La cortesía, exactamente. O sea, vos sos tu país bien tratando y tendiendo puentes todo el tiempo. Y eso es maravilloso. Se siente, es como, por eso yo te hablaba de la familia de la OEA. O sea, vos sentís el buen trato permanente. Y la verdad que en ese sentido debo decir que se sentía el cambio de venir de la Argentina, de haber sido 8 años diputada nacional en un congreso donde mandaba el oficialismo acá y yo era opositora, para estar en un mundo de realmente un trato totalmente distinto.
¿Llegaste a tratar el tema de Ecuador?
No. No, el tema de Ecuador fue esta última semana.
¿Qué futuro tiene Venezuela?
Yo creo que los venezolanos son los que realmente van a tener que encontrar esa propia solución. Ahora estoy segura de que necesitan auxilio, ayuda, pero nosotros tenemos claro que lo que tenemos, ¿viste? Como dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudo. Con lo cual, ellos empezaron con la movida del presidente encargado, Juan Guaidó, cuando se pusieron los pantalones largos y Leopoldo López y Juan Guaidó dijeron en la asamblea, vamos entonces a animarnos a hacer esta movida, necesitamos el apoyo de todos ustedes, pero fueron ellos los que tuvieron la iniciativa y siguen todo el tiempo con esta iniciativa. 56 países del mundo estamos reconociendo al presidente Guaidó como el presidente encargado y esperando ahora en enero que ellos tienen un recambio en la Asamblea que puedan llegar a un acuerdo, que la cantidad de partidos, que son alrededor de 5 o 6 los que lideran, puedan finalmente bajar, de poner las diferencias para encontrar un camino en común y poder tener elecciones libres, porque ese es el tema también, ¿no? Ver cómo Venezuela finalmente puede llegar en un momento a tener elecciones libres y transparentes.
Más allá del caso de Venezuela, que lo conocemos, de Nicaragua que estás hablando, ¿qué casos hay complicados en Latinoamérica que no conocemos?
Mira, todo hace pensar lo que te decía hace un rato, ¿no? Como que Haití manifiesta estar pasando por problemas, no están puestos arriba de la mesa con la misma intensidad que estos otros dos, con lo cual tampoco se conocen del todo.
Pero si no es el país el que lo pone sobre la mesa, ¿los otros países qué pueden hacer?
Bueno, es que ahí también hay mucho cuidado, ¿no? Es como que los problemas empiezan a surgir desde los propios países, cuando piden ayuda o cuando la situación ya se desborda y entonces, bueno, se decide intervenir, como lo ha dicho el secretario general en el caso de Venezuela.
¿O un país limítrofe o vecino hace la alerta de lo que está ocurriendo?
Podría ser de esa manera, porque en realidad la OEA lo que dice es que tiende a la pacificación y en la búsqueda de consensos de los países vecinos. Uh-huh. Entonces, allí, en esas propias reuniones que te contaba, o que sí, que pueden suceder en cualquier momento.
O sea, Argentina supone que está pasando algo grave en Haití. ¿Puede, de alguna manera, incentivar que se estudie Haití? ¿Puede hacer, cómo se puede presentar ante la OEA para que eso ocurra?
Sí, no, lo primero que va a hacer es, porque, bueno...
¿Cómo se hace?
Bueno, nosotros tenemos nuestro propio embajador bilateral en Haití. Entonces, lo primero que haces es respetar lo que ese embajador bilateral te dice que está ocurriendo y cómo ese embajador bilateral va a llevar adelante las conversaciones y el diálogo con las cancillerías. Porque digamos que los embajadores estamos todo el tiempo rindiendo cuenta de lo que está pasando en nuestros organismos, en el caso de los multilaterales y en el caso de los embajadores bilaterales en su propio país. Con lo cual, cuando se ve que es un problema que excede a la relación bilateral, entonces se pueden proponer grupos de amistad, como por ejemplo, nosotros éramos parte del grupo de amistad de Belice y Guatemala, porque lo que queríamos era que hubiera un acuerdo pacífico. Entonces, en su momento... se armaron esos grupos de amistad. De hecho, por ejemplo, bueno, en la OEA, yo diría que toda la OEA es un grupo de amistad con el tema de la causa Malvinas. Nosotros como país fuimos a pedirles a todos los países de la OEA que nos apoyen y de hecho, bueno, siempre en la Asamblea nosotros aprobamos una resolución con consenso absoluto. Y los años anteriores en los que yo no estuve, me tocaron 2 asambleas, pudimos incrementar con las relaciones multilaterales, no solo el consenso absoluto en la resolución que apoya que el Reino Unido y Argentina sigan conversando y continúen adelante las negociaciones, sino que además pasamos de que 6 países pidieran la palabra a que lo hicieran 17 países, es decir, que se manifestaran explícitamente.
Claramente.
Hubieran sido 19, pero en la última asamblea tuvimos el problema de que Uruguay, antes de iniciar, como no reconoce el presidente encargado Juan Guaidó, se retiró de la asamblea. Uruguay es un país que siempre, permanentemente, lee a favor de la causa Malvinas. Y también lo que pasó es que Venezuela no se anotó en la lista de oradores, porque algunos países se retiraban, como Bolivia, cuando la Venezuela de Guaidó pedía la palabra. Pero hubiéramos tenido 19 apoyos explícitos antes de que salga por consenso la resolución.
¿Pudiste hablar con la gente de México y de Uruguay de por qué no quieren estar en el Grupo de Lima?
Ellos tienen otra postura, ¿no? Mantienen...
¿Pero pudiste discutir esa postura con ellos?
Bueno, depende de quién, porque digo, el embajador de México que se fue con el gobierno anterior era, por ejemplo, uno de los líderes del tema Nicaragua. Uh-huh. De hecho, el grupo Nicaragua estaba liderado por México. Cuando llegó el nuevo gobierno, la embajadora que nombraron, bueno, rápidamente tomó distancia y ya no tuvo la misma postura, digamos. Eso tiene que ver con la ideología del gobierno muchas veces, que no tienen la política de Estado a nivel internacional.
Lo cual es complicado, ¿no? Porque digo, si fuera en política de Estado, más o menos se entiende, un país más o menos está diciendo esto todo el tiempo, pero si cada 4 o 6 años, lo que sean los gobiernos, cambia casi radicalmente lo que piensa, es muy difícil la OEA.
Sí, en ese sentido hay cambios todo el tiempo de gobierno y hay cambios todo el tiempo de votos. Claro. E incluso, sin ir más lejos, la propia votación del secretario general, hasta que no se dé, tampoco sabe cuáles son los gobiernos y los presidentes que van a apoyar esa votación, porque en el continente hay mucha rotación de gobiernos y eso hace que lo que puedas hoy votar con mayoría, el día de mañana no.
Qué difícil.
¿Cómo quedó tu silla en la OEA? O sea, ¿cómo es el sistema de suplentes o queda vacante hasta que nombren a alguien?
No, creo que si yo hubiera dejado la silla vacante no hubiera tomado esta decisión. Okay. El sistema de la OEA es que tenés el embajador alterno. Todos los funcionarios que integran tu equipo pueden sentarse en tu silla. Perfecto. Y el número 2, los ministros, nosotros teníamos en un momento 3 ministros, un consejero y 2 secretarios, en su propia tarjeta dicen embajadores alternos, con lo cual cuando vos te levantás de tu silla, automáticamente el que se sienta, el ministro, ocupa el lugar de embajador, y cuando el embajador se va, se lo nombra automáticamente como encargado de negocios, que es un rango menor, pero la misión está absolutamente cubierta.
¿Puedes decir que esa persona quedó feliz o le diste una silla caliente?
No, creo que ya se habían encaminado muchas cuestiones, ¿no? En estos últimos días incluso habíamos tratado el tema del TIAR en Nueva York. Continúa también ese tratado. Pero me parece que lo más movido fue, ni bien llegué al otro día, la resolución sobre la declaración de las elecciones en Venezuela y la ilegitimidad del gobierno de Maduro, y así tuvimos alrededor de 9 resoluciones y después estalló Nicaragua. Uh-huh. Me parece, porque nunca se sabe en la OEA, que ahora está más tranquilo y bueno, también creo que muy pronto la OEA también va a tener su embajador nombrado por la Cancillería.
¿Por qué volviste?
Porque yo creo que uno tiene que estar en su eje, ¿no? Esto del mindfulness, la conciencia, el aquí, el ahora, estar viviendo como con un centro. Y sentía que estaba descentrada, sentía que estaba dividida. Lo venía sintiendo desde hace unos meses atrás, y sobre todo cuando empezó la campaña, porque yo estoy en este proyecto desde el 2003, estoy en política desde el año 1988. Yo empecé en el partido de Manrique, una persona a la que nunca conocí personalmente, pero que me conmovía tremendamente su acción social, lo que hacía por los demás. Mis padres lo amaban y yo aprendí a quererlo a través de ellos también, y admiraba su obra. Leí un libro sobre él y empecé a trabajar en ese momento con quien era uno de sus hombres jóvenes más brillantes, Guillermo Francos. No me afilié enseguida, pero empecé desde muy chica. Tenía 23 años, como dije, y a partir de allí, en un momento en el 2002, cuando vi lo que estaba haciendo Ibarra con la Ciudad de Buenos Aires, fuimos con un grupo de jóvenes a verlo a Macri y le dijimos que no lo conocíamos, pero que creíamos que él podía ser el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso que podía llegar a presidente. Y como teníamos un partido con 11 distritos conformados, que era el Partido Federal, nos pusimos a su disposición. Y así empezó una lindísima carrera política, y virtuosa, por cierto. Cuando lo menosprecian a Mauricio Macri, yo digo, ¿cómo no pueden ver el fenómeno del continente americano, donde un señor empezó en el 2003... habiendo perdido, porque en ese momento perdió? El batacazo fue que fuimos 23 legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, pero que 13 años después, 2015, llega presidente. Una hazaña.
¿Y volviste entonces para la campaña?
Y volví porque dije, no puedo estar acá. Me definieron las PASO, me definió el palazo ese que recibimos, y la idea, la utopía, las ganas, el sí se puede interior, y bueno, yo creo en los milagros también. Creo que va a ser muy difícil, pero siempre lo vi a Mauricio Macri reponerse en las peores adversidades, y yo creo que todavía mucha gente no decidió su voto, y estoy dispuesta acá, vengo, pongo el cuerpo, no me creo la salvadora de la causa de nadie, como le dije al presidente, yo soy un cuatro de copas, pero siento que para estar en mi centro tengo que estar en mi país, volver a mi raíz.
Estuvimos hablando con Paula Bertol, abogada, que desde la OEA estuvo estos años, como este último tiempo, como representante permanente de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y acaba de volver a la Argentina. Gracias, Paula, por explicarnos un poco cómo funcionaba todo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Paula Bertol estuvo en Dulces y Amargos.